¿Cómo me gusta cuando estamos para arrancar una nota y ya la nota no pinta nota? ¿Viste? Cosa. No, hablar todo lo que quieras.
Pinta estudiar... charla.
Claro.
Pinta encuentro.
Sí, porque eso es lo que a mí me parece más interesante de la radio o de cualquier encuentro, ¿viste? Que tenga algo de verdad. Porque si no quedamos en la nota, hablamos del espectáculo, todo divino, que siempre suma, siempre está buenísimo. Y voy a hacer como una semitirada de data, pero siempre creo que uno habla mucho del espectáculo cuando no habla del espectáculo también, ¿no? Total. Así que estoy acá, sentada en el estudio, ya de charla, con un nuevo amigo, con Luis Pasos, que es director de Mala Persona, y que así nomás cuando entró con el mate al estudio, nos sentamos, yo ya dije, apa, pintó a mi sticky. Y entonces me tira Luis, ando por acá, pero en un rato me voy a ir a Francia, y ahí arrancó la charla, ¿no?
Sí.
O sea, vamos a recapitulemos, porque tiene un montón de data que la vamos a ordenar. ¿Qué andás haciendo vos por Francia, Luis?
Bueno.
¿Qué vas a hacer por allá?
Bueno, primero gracias por encuadrar este encuentro. Y bueno, en Francia trabajo hace 5 o 6 años. Uh-huh. Trabajo con una compañía de teatro francesa, donde hacemos una obra, creamos desde cero una obra, que nos llevó como 2 años y medio crearla. Yo conocí al director de esa compañía en Uruguay, que él vino a hacer algunas entrevistas acá a ex guerrilleros y a políticos, etcétera. Y con ese material él quería hacer una obra en Francia sobre las dictaduras en América Latina.
Mirá,
y ahí pegamos onda, como hablando, trabajando un poco acá, y él, conociéndome un poco, me invita a formar parte de su compañía allá en Francia, de una. Me dice que había gente de su entorno que era parecida o tenía una forma de pensar como que iba por mi lado, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a ir a Francia. En principio conseguimos la posibilidad de subvencionar bien ese pasaje, y después, como en Europa lo que no falta es dinero,
claro.
Todo empezó a funcionar como de poder trabajar. Y bueno, y así pasaron los años. Yo nunca tomé la decisión de quedarme allá por un tema de que yo tenía mi compañía de teatro acá, y quería seguir trabajando con ellos para siempre. Y sigo queriendo trabajar con mis amigos para siempre. Y entonces, bueno, nada, era un ir y venir. Durante, me iba 2 meses, estaba acá 3 meses, me volví a ir 2 meses, una cosa así. Mismo hasta la pandemia. Me tocó estar allá en un momento. Yo conseguí un permiso haciendo todos millones de movimientos.
Che,
y estábamos activos, obviamente en un círculo íntimo allá también. Pero bueno, nunca paramos de trabajar. Y ahora me toca ir como a cerrar un poco este proceso de seis años, hacer una presentación de esta obra en un festival en la ciudad de Limoges, que es a 300 kilómetros de París. Y bueno, un poco fue cerrar un poquito esa experiencia, donde hice grandes amigos, amigas, familia, esas cosas que tiene el arte, de que te encuentra, y si aprovechás el encuentro, te llevas gente para toda la vida, ¿no?
¡Opa! Zarpado. También, a ver si te pasa lo mismo, que te encuentras fuerte, pero te separa liviano.
Sí, me encanta eso. Me encanta porque el tiempo, ¿no? El tiempo hace que los afectos se coloquen las cosas en su lugar, ¿no? Como que es lo que tiene la amistad, a diferencia de otro tipo de vínculos que no tiene esa cosa del reclamo de la aprensión, y hace que uno empiece a valorar la cercanía, también la distancia, también lo aprendido. Es como que de verdad que hace un tiempo valorar ese lugar de la amistad viene siendo como uno de los de las patas más fuertes para mantener el día a día, ¿no?
Claro, sin duda.
Mismo la obra anterior que hicimos con Leonardo Martínez y Renata de Nevi, que se llamaba Extractos, que también estuvimos varias temporadas con esa obra, era una obra que hablaba sobre la amistad y que fue creada desde ese lugar, o sea, fue creada desde el encuentro, desde los ensayos largos, de juntarnos, a veces a no ensayar, juntarnos a disfrutar de nosotros. Y esa forma de trabajar y de hacer teatro creo que es como que la que genera mejores puentes entre la vida y el teatro. Entonces, como que no solo la actuación, sino como el universo poético que sale de ese tipo de obras, nada, es como que irrefutable o como, no sé, como que ya no es la calidad de lo que técnicamente es, sino como que es la calidad de lo que es, ¿no? Como algo de decir, vos ves a dos personas que se aman, uh-huh, y son dos personas que se aman.
Sí, zapado.
No se puede actuar el amor, claro, ¿no? Claro. ¿Es o no es?
Claro.
Entonces, como que hay un lugar de la garantía de la calidad de lo que hacemos que está muy sostenida en la amistad que nos tenemos y en cómo disfrutamos los beneficios sensoriales de estar al lado del otro.
Oh, okay.
Y eso en el teatro, para mí y para creo que los que trabajamos juntos, es la clave un poco de lo que hacemos y de cómo se transmite lo que se transmite, uh-huh, cuando ves una obra de teatro, ¿no?
Claro. Che, Luis, haceme un poco de histórico de la juntada con tu grupo.
Bueno, mi compañía, así, con la que decido hacer teatro para siempre, se llama la compañía El Almacén, ¿está? Con los que trabajamos, la compañía tiene 11 años, yo estoy con ellos, por integrar a todos en una sola palabra, desde hace 8 años que me integraron al grupo. Son una generación de la IMAD que me llevaba creo que 7, 6 años de egreso, uh-huh, y como por esas casualidades del destino nos encontramos de a poco y el primer encuentro ya fue como que esta es la gente con la que voy, claro, a querer compartir el resto de mi vida.
Para siempre
hacer teatro. Y bueno, es una compañía que no ha parado de generar obras, cada vez más con la dirección siempre es de Andrés Hubener, en este caso, y la dramaturgia de Leonardo Martínez Russo, uh-huh, y el cuerpo de actoral, digamos, ha variado un poco, pero en realidad hay una base fuerte que se sostiene hace muchos años.
Claro.
Y bueno, y siempre, año tras año, es embarcarnos en una aventura nueva, en un motivados por las ganas de estar cerca, ¿no?
Claro.
Como totalmente motivado por eso. Se más allá del full. Y además el año pasado y el otro hicimos Ismael en el Teatro Solís, que fue como un mega musical criollo, uh-huh, un invento espectacular que surge de unas charlas entre André y Leo que decían, bueno, ¿cómo festejamos los 10 años del Almacén? ¿Cómo hacemos algo gigante? ¿Cómo sería hacer Hollywood en Uruguay? Y empezó Leo, que había leído Ismael o lo tenía ahí, dijo, wow, esta historia es perfecta.
Vamos,
porque
por
hay un héroe con su enamorada, una lucha por la independencia, toda una épica, y se empezó a gestar eso, que terminó siendo un espectáculo en la sala principal de Teatro Solís, un musical, que no teníamos ningún tipo de formación de musicales, capaz que algunos sí, pero fue como un salto al vacío divino, y un musical criollo además, ¿no? Sí. Una cosa muy así, muy que sale de la locura de pensarnos, sí, sin límites, ¿no?
Qué lindo.
Entonces, bueno, nada, siempre es una celebración hacer teatro. Y bueno, ahora estamos preparando también otro desafío, porque también después de Ismael no podemos como bajar esa. Si bien queremos volver a nuestro centro, que es volver a nuestra clandestinidad, volver a nuestro espacio chiquito, ¿no? De ir al Solís queremos volver un poquito a la cueva, uh-huh, a estar entre nosotros.
Ay, me gusta más la palabra, me voy a anotar clandestino, me
sí,
parece muy lindo, porque
es...
me parece que lo teatral tiene algo de clandestino. Pero
total.
Espérate un cacho, me voy acomodando yo con todo lo que tengo para preguntarte. ¿Hay alguna búsqueda en particular, ética y estética, del grupo, digo, más allá de trabajar un espectáculo en particular? ¿Entrenan juntos? ¿Cómo es esa movida de un grupo de actores que deciden, opa, estar para siempre?
Bien. Claramente nos une también cierta mirada sobre, claro, sobre la realidad, uh-huh, y sobre el teatro, y sobre el arte, digamos, ¿no? Yo creo que hay un lugar que no lo hablamos tampoco, o sea, no es algo que todo el tiempo estamos arriba de la mesa, pero que lo sabemos y que sale, que es como... no solo la mirada que tengamos sobre el mundo, sino tener una mirada sobre el mundo. Estar parados en un lugar donde sabemos lo que es más valioso que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sabemos qué nos organiza también, ¿no? Que tiene que ver con los afectos, tiene que ver con establecer una red afectiva y tiene que ver con militar esa forma de hacer. Uh-huh. Que uno puede decir, bueno, la obra... Sí, siempre tocamos temas, ¿no? Que estén ahí. Bueno, en Ismael era, digamos que la temática había en paralelo, además del drama de Ismael, estaba una discusión sobre el voto consular, ¿está? ¿Qué vos decís? Voto consular, bueno, sí es una discusión que está vigente, que estamos acá, pero digo, no es algo que por ahí se te va la vida hablando de eso en una obra, claro, de teatro. Pero claro, sin embargo, bueno, nos vamos agarrando distintas cosas que nos copan, mismo para poner una mirada sobre algo, pero donde siempre, yo creo que la compañía lo que siempre ha terminado de expandir la idea es que juntos somos mucho más fuertes que solos, que aislados. Y que esta forma de crear y de hacer y de valorar el tiempo de estar juntos es lo que se termina filtrando a la hora de exponer una pieza de arte. Entonces, como vincular mucho lo que es el trabajo, además nosotros trabajamos a pulmón, o sea, no es que generamos un ingreso. Nosotros ponemos guita para nuestras, olvidate, cosas.
Lo hacemos todos.
Y todo es el así. Tiempo, y, claro, y no hay. Y también compramos nuestra libertad, ¿sí, no? Como también esa cuestión ética de decir, bueno, esto es. Somos nosotros y decidimos nosotros de qué manera queremos que sea. Por eso tenemos ensayos como los tenemos de largo, por eso podemos aprovechar nuestro tiempo y disfrutarlo y compartirlo como nosotros decidimos que queremos que sea, ¿no? Es como crear una burbuja, una esfera de realidad para que sea lo más habitable posible para mismo después devolver una mirada al mundo, ¿no? Creo que hace un poco falta también como eso... crear una contención, un contexto de afectividad para poder recién ahí relacionarnos con el afuera, ¿no? Uh-huh. Como que siempre estamos muy aislados todos, pensando cada uno en su viaje, en su carrera, en su, que también está, o sea, no es que...
No, claro.
Ay, somos una cooperativa, sí, ¿no? Sí, y también sí, está sí, eso, que de alguna manera, si bien no es estrictamente una cooperativa que funcione en todo así, sí es nuestra forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. La cooperativa, el cooperativismo. También es eso, y eso también discursa, ¿no? Y también dice, y también genera...
Discursa fuerte.
Y sí.
Fuerte.
Sí, sí.
No, porque inclusive también, lo que hablábamos hace un ratito, esto de ay, sí, porque en mi carrera, que no, claro, no juzgo, ni loca, ¿no?
No, y también
lo
está
digo como, eso. Como uno se nombra o nombra, sí, lo que hace, también destina, ¿no?
Total. Total.
Destina fuerte.
No, o y siempre que, dejamos algo afuera, ¿no? Como, uh-huh, que como que la conciencia de que siempre se está dejando, de que nada, tomar ciertas decisiones terminás desplazando otras decisiones, ¿no? No, claro, es que vos podés, yo hago esto, pero nada, en realidad hago todo. No, un poco que la vida después termina siendo nada, el afinar cuál es esa dirección, ese camino que... Claro. Que querés para lo que haces, claro, ¿no?
O sea que ponele dentro de la compañía, dentro del almacén, digamos, todos tienen laburos varios, que pueden ser dentro del arte, sí, como no, capaz que docentes o sí, no sé qué, pero no es exclusivamente, no viven exclusivamente de actuar, exacto, o por lo menos no todos.
Exacto.
Divino. ¿Y por qué no te quedaste en Francia?
Sí, ¿qué está es bueno. lo que pasó Estaba ahí? Buena la propuesta, ¿no?
¿Qué es lo que pasó?
Además, Francia tiene algo que Francia, a diferencia de todas otras partes del mundo, que son muy poquitos los países, tienen un sistema que se llama intermitencia, intermittence, que es una especie de subsidio para los artistas porque, o sea, es evidente que la apuesta cultural en Francia es brutal desde hace muchos claro. siglos. O sea, siempre ha sido un país que se caracteriza por tener una cultura muy potente en todos los ámbitos, desde la educación hasta claro. hasta las artes, ¿no? Y hasta así tienen esa especie de sistema de subsidio para los artistas donde si vos comprobás que trabajás, creo que son 507 horas por año. Vos comprobás eso con contratos, lo que sea. Vos ahí ganás un derecho a cobrar un subsidio para el año siguiente, en el cual vos puedas estar un poco más tranquilo, pagar tu alquiler o lo que sea, que además también todo es muy caro allá. En el que puedas pagar un alquiler, por ejemplo, tener algunas necesidades básicas bastante satisfechas, y puedas volver a este mundo de creación y del arte y de trabajar de eso, que siempre es un poco hostil, en el sentido que vos siempre terminás trabajando de más, vos no sabés cuándo vas a enganchar algo, cuándo no. Está muy contemplada esa vida de artista en Francia, está como muy concientizada y muy aceptada. Yo acá, claro. Obviamente, imagino que personas que nos estén escuchando o no pueden decir, bueno, ¿qué quieren? La típica, ¿no? La del artista vago. La de,
claro,
quieren que le den, que vayan a laburar, esto que lo otro.
Siempre pidiendo.
Claro, siempre como en ese lugar. Y claro, y si nos ponemos a desarmar toda la circunstancia y la ponemos en relación a otras formas de trabajo, te empezás a dar cuenta de que tanto el artista freelance, como que somos casi todos, ¿no? Freelance.
Sin duda.
O como esta forma de producción autogestionada, genera un montón de trabajo que es incalculable. O sea, nunca alcanza lo que recibimos a cambio de lo que hacemos, ¿no? Claro. Siempre estamos trabajando a cualquier horario, durante 12, 14, 16 horas.
Meses.
O sea, es lo que tiene meses durante meses. Nosotros, pensá que hay procesos de las obras que hacemos, que estamos dos años y medio. Mala persona estuvo 2 años y medio, estuvimos trabajando.
Claro.
Yo que como estaba dirigiendo, yo no puedo dirigir un espectáculo sin sentir que está pronto para ser estrenado, en el sentido que todos nos sintamos de la mejor manera que nos podamos sentir haciéndolo. Uh-huh. No me cuesta mucho entrar en la lógica corporativa de estreno
en
dos meses y que estreno
claro,
una obra de teatro.
Claro.
No creo que nosotros lo merezcamos ni el público tampoco lo merece. Uh-huh. Si bien mucho público y muchas personas no se dan cuenta capaz de o no se ven afectadas por determinada calidad de algunos espectáculos o de ver un espectáculo que no llegue realmente a su potencial. Es evidente que la cultura tiene que estar en todos lados, el teatro tiene que estar en todos lados, pero cuando podés elegir cómo trabajar, yo creo que brindar la mejor calidad siempre, la mejor calidad en todo sentido, ¿no? Artística, claro. afectiva, o sea, calidad de que la experiencia, porque estamos hablando de un arte de experiencia, de que vos vas al encuentro, vas a un lugar, te desplazás de tu casa hacia un teatro, te sentás en una butaca a ver otros cuerpos haciendo algo que vos no imaginás, ¿no? Viendo afectado. El teatro tiene eso, ¿no? Es como vas a un lugar donde por un ratito te vas a ver. Vas a presenciar una realidad social, humana, física, totalmente única.
Pa.
Que no es la realidad real, ¿no? Es como.
Claro.
Y eso para mí es revolucionario, eso para mí es único, sí, no hay otra arte que genere eso. Si bien vos podés uh-huh. ir a ver música y todo, pero la música en sí no existe, aunque uno no vaya al encuentro.
Claro.
El teatro, el único lugar donde sucede es en el momento en que te encontrás.
Uh-huh.
Existe la dramaturgia, existen los ensayos, existe la idea del teatro. Pero el teatro propiamente dicho existe cuando vos vas al teatro y te encontrás con la obra.
Claro.
Y ese día va a ser distinto al día siguiente y al día otro y a la experiencia que tuvo otro. O sea, es un arte que vive en lo efímero y que vive en el encuentro. Entonces, yo creo que hay que estar preparado para eso, ¿no?
Claro.
Te diría que es como un encuentro sexual con alguien que amás mucho y que va a ser la primera vez que te vas a encontrar y vos sentís que es el amor de tu vida. O sea, es como que te preparás emocionalmente y querés ser lo más honesto, lo más real, lo más todo, porque decís, bueno, acá quiero que se me vaya la vida en esto.
¿Es posible ser, hablo arriba del escenario, ¿no? ¿Es posible ser siempre honesto? ¿No te ha pasado que a veces sos un poco la imitación de vos mismo siendo honesto?
Bueno, yo creo que ahí estamos un poco hablando sobre la verdad, ¿no? Y la mentira, ¿no? A veces
no digo que sea mentira.
No,
digo
no.
Que hay momentos que.
Pero yo, a mí me gusta la palabra mentira, por ejemplo. Me encanta.
Mira, miren, ¿eh?
Me encanta, por esta cosa de, ¿no? De ir a ver una obra y ver una. Además, justo mala persona tiene una relación con eso especial, ¿no?
Espérate.
Sí, dale, perdón.
Escuchame una cosa. Acordate que estamos en la 1290 en Radio Cultura. Esto es No se arde en el infierno. Estás escuchando a Luis Pasos, que es el director de Mala Persona, que justo cuando dijo mala persona le dije ¡stop! ¡Paren las rotativas! Vamos a hacer una tandita y volvemos para entrar fuerte a Mala Persona. Vamos a darle de comer a Cerbero y enseguida volvemos.
Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy. Comunicate con todos los programas de Radio Cultura a través de WhatsApp, marcando 092-490-290.
Tengi.
Falti.
Y un abrazo.
Tengi.
Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destino Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Radio Cultura, 1290M y mediospublicos.uy. Radio
Cultura. No se arde en el infierno. Grajeas sin efectos secundarios. Nivel de enroscación, esta es la palabra, un nivel de enroscación enroscativa que la verdad que la evocación que esto de... Entonces, espérate un segundo, todo empezó así, hablo del final del bloque anterior, ¿no? Digo, a ver, ¿no te ha pasado de querer, de no ser siempre honesto y querer evocarte en el momento de ser honesto? Ay, de esto tiene que ver Mala Persona. Mala Persona es la obra que está dirigiendo Luis Pasos junto con su grupo Almacén. Y ahí abro la puerta para que te despaches con todo lo que estuvimos hablando en estos minutitos de corte.
Muy bien. Bueno, en principio una breve aclaración,
sí,
ahí, porque
claro.
Si bien mi compañía es la compañía del Almacén, Mala Persona es una obra que... surge de, tiene otra raíz, digamos, uno de los actores, Mateo Altés, ya digo los nombres de los tres,
claro,
intérpretes.
Porfa.
Mateo Altés actúa, Paula Lieberman y Ezequiel Núñez son los tres actores que van a estar que están en Mala Persona, y en realidad un poco surge como de la lógica hermana de lo que hacemos con el Almacén, porque bueno, fue Mateo, que es amigo mío de hace muchos años, que me propone a mí dirigir, ¿no? Yo ya no...
Ah, mira.
Yo en la compañía soy principalmente actor en el Almacén. Y acá es la... Yo dirigí un par de obras, pero yo ya estaba un poco retirado de la dirección, aunque no dirigí tanto, pero bueno, no estaba con esa actividad presente. Y viene Mateo, que es un amigo, Mateo Altés, gran actor y gran director y gran escritor, y me invita a, digamos, a trabajar con amigos, ¿no? Su invitación es, mira, Mateo, Paula, Ezequiel, queremos actuar juntos. Ya habían trabajado ellos en otra obra con distintos roles. y vinieron con la idea de trabajar juntos, querían actuar juntos. Obviamente se acercan por la amistad que nos sostiene. Yo a Ezequiel y a Paula no los conocía, sí los conocía de vista, pero no íntimamente, pero un poco también a no digo a replicar la forma almacén, pero sí a vinieron a mí buscando la forma de trabajar desde ese lugar, digamos, claro. ¿No? Y bueno, y ahí nos embarcamos en, bueno, ¿quieren actuar juntos? ¿Qué quieren actuar juntos también? ¿Y qué se les ocurre? Bueno, no sé qué. Y Ezequiel me dice, yo tengo un texto. Y digo, ¿qué?
¿What?
¿Viste cuando la gente dice una cosa así? Vos decís, ¿eh? No dimensiona, tengo un texto. Y vos decís, ¿un texto? Me muestra, tenía una obra de 80 páginas. Y vos decís, ¿y esto cuándo lo escribiste?
Sí, pasó,
¿cuánto
señor,
tiempo, claro. no? Y digo, bueno, déjame leerlo y bueno, vamos a empezar a juntarnos e improvisar un poco, porque también un poco nos pusimos a trabajar mala persona desde el no saber nada. O sea, es un poco también la lógica. Ricardo Bartiz dice algo que me parece genial, que para el teatro, y capaz que para otras cosas también calza bárbaro, creo que para todo.
A ver.
Dice la regla del 444, ¿no?
A verte.
Lo dice Bartiz, ¿no? Lo dice de estos términos, es un director argentino que tiene una forma de hablar muy directa. Y dice 444, cuatro boludos, cuatro veces por semana, durante cuatro meses, es imposible que no salga una obra de ahí, dice, ¿no? Haz ese planteo, ¿no? Te haces ese planteo.
Lo amamos.
Que es tipo juntarse sin saber, o sea, no hay que tener ninguna idea de proyecto. Bueno, y así empezamos a juntar, apareció este texto, lo leí entero, me pareció brutal, y me encuentro con una comedia negra, desopilante, que es mala persona, recontra, además, con unos grados de complejidad tremendos. Y digo, Ezequiel, ¿qué onda? Bien, o sea, ¿escribiste esto? Sí, no sé cuándo tenía esta obra que escribí hace un tiempo, me gustaría hacerla. Con 10 personajes, o más creo que tenía en un principio, pero para 3 actores, ¿no? 10 personajes, 3 actores. Donde uno de los actores, que es Ezequiel mismo, hace un solo personaje. Entonces tenemos una comedia negra, desopilante, porque la verdad que salió bárbaro la comedia. No sale bárbara la comedia, la verdad.
Él se ríe de su propia comedia.
Sí, no,
comedia,
no, porque
decir,
la
qué
verdad,
buena que está.
O sea, es increíble esta cosa de crear en base crear en base a la comedia y crear una obra con esa posibilidad y con el tiempo con el que trabajamos, ¿no? Con la distensión, con sin apuro. Okay. No, ¿qué más lindo que estar con amigos en un lugar sin nada que te apure? O sea, es el estado óptimo.
Olvídate.
Y para la actuación y para el teatro, es el estado de gracia. Uh-huh. El cuerpo en ese momento está en un lugar de libertad y de posibilidades infinitas. Uh-huh. Entonces un poco establecemos esa forma de trabajar nosotros.
Claro.
Como a la persona.
¿Y qué mirás como director? ¿Qué es lo que ves?
Yo creo que en algún lugar...
En un encuentro.
A mí lo que más me interesa es ver nacer la naturaleza corporal de la persona. Uh-huh. O sea, como poco a poco, ensayo tras ensayo, todos venimos con presiones de todo tipo. La presión de la mirada del otro, ¿no? Que eso lo tiene mucho el teatro y se trabaja mucho en función de eso, porque el teatro es la mirada del otro. Está esa presión, la presión social, la presión de tu trabajo, la presión de tu casa, ¿no? Todo eso va afectando el cuerpo y va generando, no voy a decir, puedo decir vicios o formas de las cuales cuando estás en un entorno de confianza y seguridad y de creación y de actuación, el cuerpo propio se empieza a despojar de esas presiones y de esas formas y empieza a nacer en ese cuerpo particular una especie de naturaleza propia de la persona que nos encanta a todos.
Claro.
Y ahí es cuando vemos que la cosa funciona. Y en este caso, que es una comedia donde estamos hablando de comedia de peluca, de bigote, de cambio de vestuario, de no, nosotros mezclamos los, a mí me gusta mucho eso también, trabajar como para todo público, decir no digo niños, pero porque tiene escenas muy subidas de tono, pero sí para adolescentes y para todo tipo de público, porque tiene humor, claro. Esta obra tiene humor de los 90, tiene humor de la telenovela, tiene humor muy de redes también.
Ajá.
Porque yo he usado en la dirección, hasta he usado vos, como hace tal meme. ¿Viste? O sea,
claro.
Uno empieza a... ¿Qué pasa? Nosotros al trabajar de esta manera, con tiempos largos, dejamos abierta la puerta de nuestra vida y la creación de la obra. No es que estamos obsesionados con la temática de la obra, a ver cómo interpretamos esto que está escrito. Está bien lo que está escrito, pero también traemos de todos lados todo. Porque,
la idea
es estar ahí, es estar ahí, disfrutar
y divertirse, pasar la bomba.
Obvio. Y a mí, yo soy, en ese sentido, un director que nunca voy a poder abandonar el lugar ni trágico ni profundo, digamos. Entonces, como que si bien es una comedia así desopilante, digamos, los momentos de verdad están muy, muy contrastados. O sea, está muy copado el hecho de ir a ver una comedia y de repente estar llorando viendo una comedia y de repente estar riéndote cuando estás llorando,
de costado, ¿no? Claro.
Además, eso es una obra que habla mucho sobre nosotros, uh-huh. Sobre el mundo de hoy, ¿no? Un mundo, se llama mala persona, ¿no? O sea, también es tipo, está la pregunta esa, bueno, ¿por qué mala persona, buena persona? ¿Qué es todo esto? ¿No? Y no solo habla de una mala persona, sino que habla de lo relativo y que es eso también, ¿no? Como esta cosa de es una mala persona o está en un contexto que no es favorable. O qué considera él mala persona, qué considera uno que es cuando mala es mala persona, soy mala persona. ¿Y hasta qué punto eso es lo que nos constituye como seres de energías negativas, digamos? O es una, también es una idea de auto, ¿no? Autodecirnos determinadas cosas para no ver otras, ¿no? Como está todo eso de arriba de la mesa en la obra y trabajado con un absurdo brutal también, ¿no? Que un poco es hablar un poco del mundo de hoy, ¿no? Como que desde nuestra perspectiva un poco vivimos en un mundo un poco absurdo. Con esta impulsividad absoluta, con esta... Es lo que un poco la idea del mundo, ¿no? La idea de hoy del mundo, de la corporación, cómo nos ponen en un funcionamiento constante. Tenemos que funcionar, estamos presos de la eficacia, ¿no? Estamos todo el tiempo tenemos que funcionar. Y cada uno tiene que funcionar en sí mismo, entonces cada uno está ocupado en funcionar en su individualidad, ¿no? Nos está aislando la idea de mundo de hoy, ¿no? Nos está dejando como bastante lejos del otro. Y un poco de esa obsesión de soy mala persona, que tiene el personaje de Ángel, que es el que interpreta Ezequiel, viene un poco a raíz de eso, ¿no? Viene a partir de un accidente, pero que ese accidente después lo vuelve loco, lo trastorna, ¿no? Se da cuenta un día que es una mala persona y empieza, va al psicólogo, que empieza a intentar de resarcir sus errores, ¿no? Nunca se toma un tiempo para estar tranquilo y decir, vamos a pensar.
Pensemos, no, es como que pasó ahí.
Impulsivamente el tipo se mete en la psicóloga, se va a esto, intenta, se enamora, intenta de, ¿no? Todo es como la atragantarse con todo para intentar de cambiar.
Claro. Y el mucha mundo, data.
Mucha data, ¿viste?
Consumiendo data
full y claro, y no funciona. ¿Sí?
Claro.
Porque apenas te encontrás con un otro real, nada, te empieza a dejar en evidencia y empezás como a decir, bueno, nada, me tengo que entregar a esto.
Totalmente.
Y asumir que, nada, que asumir las consecuencias de lo que hacemos, ¿no?
Luis, amo, fuerte, ¿no? Que son de esas charlas que pegamos onda de entrada, pero también me encanta que uno tira una pregunta y vos hablás y te vas por acá, por allá.
Qué pesado.
No, al revés, digo, qué interesante, qué buenísimo. Vamos a tirar la data de la obra, los días que están en la Alianza, ahí en la calle Paraguay, entre Soriano y Camilo.
Tremendo teatro.
¡Qué lindo! ¿Están en la sala chica o en la grande?
Estamos en la chica.
¡Qué lindo!
Pero también porque la obra tiene una apuesta como muy despojada, o sea, la apuesta está en función de los actores. Es una obra de actuación absoluta.
Claro.
Tiene mucho vestuario, mucha peluca, mucha cosa, que me encanta, amo totalmente, porque además genera ese lugar lúdico.
Claro.
Y es una obra que está, si querés ver a tres actores del carajo, dos actores y una actriz, del carajo. Vas a ver, la música está hecha también con Foley, está uh-huh. hecha en vivo, los sonidos como si fuesen sonidos de, como se hace en el cine, que alguien saca una espada y lo hace un tipo en su estudio. Lo hace, bueno, el sonido también tiene esa construcción artesanal, y está muy levantada ahí, por eso que a nivel experiencia teatro es, creo que Mala Persona, te vas a reír, vas a llorar, vas a ver teatro absoluto, o sea, teatro de cuerpos, de actuación, y vamos a estar los domingos en el Teatro Alianza, en la sala chica, creo que, no es tan chica, entran como 100
no,
y pico de personas.
Claro, es
nosotros porque veníamos de una sala del espacio vacío, que entraban 30 personas en toda la hora, fue construida en un lugar claro. pequeño, pero vamos a estar los domingos de agosto, con la posibilidad de, si nos va bien, en septiembre seguir, los domingos de agosto a las 19 horas, las entradas están en Red Tickets, ahí con la, si pones en Google, Alianza, Mala Persona, vas
ya
a poder ver
aparece.
La obra. Venimos de una temporada brutal, la verdad que pasamos a la Alianza, nos trataron increíble y llenamos todas las funciones, la verdad que yo me sorprendí, todos nos sorprendimos del éxito que tuvo la obra.
Qué
porque
guay,
también es una obra construida con un tipo con muchos tipos de humores, pero también uno piensa, bueno, para los pares, ¿no? Para gente de 30,
claro.
¿no? Porque además habla del amor, de los vínculos, dificultad para vincularnos, pero la verdad que en la Alianza empezó a ir gente de todas las edades, gente mayor que se gozan, o sea,
qué
la verdad
bueno.
que yo estoy como
qué
todos
bueno.
estamos como chochos por la recepción de la gente. Y nada, vamos a estar los domingos, 19 horas de agosto. Y después
y
en el FIDAE,
que
fuimos seleccionados para hacer una de las obras que representa a Uruguay en el Festival Internacional de Artes Escénicas. Vamos a estar el 15 y el 18 de octubre, el 15 en Montevideo y el 18 de octubre en Paysandú. Y totalmente recomendada. No lo dijimos, pero para mí siempre está bueno decirlo. Nuestra obra Mala Persona ganó el año pasado el Florencio a Mejor Espectáculo de Comedia y Mejor Dirección de Comedia. Que si bien nosotros no hacemos las cosas para los premios, tener un reconocimiento de esa índole nos reayuda.
Claro que sí.
Creo que nos reayudó también a la difusión de la obra para que la gente se entere y confíe en la calidad del espectáculo.
Uh-huh.
Entonces, nada, un poco también decirlo desde ese lugar. Que está bueno y que está bueno también como disfrutar de ese privilegio.
Escuchaste a Luis Pasos, director de Mala Persona, ya te contó todo. Hablamos de todo, de su grupo, de Para Siempre, de Francia, fuimos por todos lados. Andate a ver Mala Persona los domingos a la Alianza, es un espacio hermoso, es gente hermosa a la que vas a ir a ver. Cuerpos hermosos entregando su presente ahí, compartiéndolo con vos. Mala Persona para todos ustedes. Muchas gracias, Luis.
No, gracias a
por
vos. Por
tu visita, che. Muchísimas gracias. Fue.